La docencia es una de las actividades que más impactan a las personas que la ejercen. Disponías, dolores de columna, estrés, varices, son algunos de los trastornos que sufren muchos maestros y profesores. A partir de un estudio regional, auspiciado por la UNESCO, se le puede comenzar a poner cifras a este problema en Uruguay. En los próximos minutos les proponemos conocer algunos de los muchos datos que aporta el documento y a través de los testimonios acercarnos a la experiencia de los maestros y conocer qué piensa o qué se piensa hacer para paliar esta problemática. Informe de Mauricio Ramospe, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están? Forzar constantemente la voz es una cosa que los maestros tienen que hacer habitualmente. Estar casi todo el tiempo parados, salones sin la temperatura adecuada. Además de todo esto, muchos tienen que trabajar en dos escuelas porque los bajos salarios les generan muchos problemas económicos y además se enfrentan día a día ante una problemática social cada vez peor frente a la que se sienten impotentes muchas veces. Sin duda, el magisterio dejó de ser aquella profesión inmaculada que muchos vimos solo en libros y lejos de eso pelean la primera línea de fuego y sin las mejores armas. El informe de la UNESCO que antes mencionábamos, Condiciones de Trabajo y Salud Docente, así se llama, buscó una aproximación a las condiciones de trabajo de los maestros. Los principales datos se conocieron a raíz de una nota que la periodista Deborah Friedman publicó en El País el 6 de abril. Podemos encontrar una versión completa del documento en internet y vamos a incluir para que lo hagan un link en espectador.com cuando publiquemos este informe.
Esta tarde ya está subido.
Ahí está. Para este estudio, que fue oficiado, como decía Gonzalo, por la Oficina Regional de la UNESCO con sede en Chile, se encuestó a 81 maestros de 6 escuelas de Montevideo con más de 500 alumnos cada una. La misma encuesta se realizó en Chile, Ecuador, México, Argentina y Perú y fue de tipo exploratorio, es decir, que estadísticamente no busca representar a la totalidad del universo docente, sino que es una aproximación.
Mauricio, ¿cuáles fueron los grandes datos que arrojó esa consulta en Uruguay?
Ahí está. En cuanto a los dolores que los maestros dijeron padecer en el año anterior a la encuesta, es decir, en 2004, un 65% de los consultados tuvo dolor de espalda, un 46% angustia y un 44% dificultades de concentración.
O sea que hay de todo.
De todo.
El dolor ese que está clarísimo, hasta nosotros, con la sensación de angustia y la dificultad de concentración, que son sensaciones.
Es cantidad de angustia, ¿no? 46%.
Sí, sí. Los porcentajes son todos altos.
Uno no sabe si son por las condiciones en las que trabajan o porque los chiquillos no aprenden.
O porque son medio insoportables a veces así. Respecto a las enfermedades diagnosticadas y tratadas por un médico, la mayor proporción la tuvieron las varices en las piernas, 37%, seguida por las disfonías, 35%, enfermedades de columna, 27% y lumbago, 13%. Estas dolencias están vinculadas a lo que se denomina problemas ergonómicos, es decir, de la postura, asociados a la postura que adoptan al trabajar. El 90% de los maestros señaló que debe permanecer parado todo o casi todo el tiempo que está en su trabajo, ¿no? Que está frente a la clase.
Yo no me acuerdo cuando iba a la escuela de que la maestra estuviera todo el tiempo parada. ¿Alejandra?
No, mi maestra
se sentaba. Cuando estaba el problema, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, se sentaba cuando la clase estaba trabajando. Parada estaba cuando daba esa la clase, cuando exponía, ¿no?
Sí, por eso digo.
Hay que ver si no han cambiado también las formas.
Las formas didácticas.
Es el 90% de los maestros. Bueno, tú tenés una hermana maestra, Santiago.
Tengo una hermana maestra, Carmen.
Y alguna vez te comenté todo alguno de estos problemas.
Sí.
También hay costumbre, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi cuñada es profesora de historia y dice, no me acostumbro a sentarme para dar la clase. Necesito estar parada. Sí. Necesito recorrer, moverme y no sé, tipo, alguna vez hablando por algún dolor. Mirá cómo me hiciste acordar de eso.
Sí.
Tiene que ver también con generaciones, porque, a ver, digo, tu cuñada es un poco más chica que nosotros. La hermana de Santiago es un poco más grande, quizás por ahí vayan también generaciones y formaciones que a los maestros le hayan dicho es mejor estar un cierto tiempo parado y otro sentado, y otro que digan, no, en realidad tenés que hacer como un show frente a las clases, de alguna manera
entretener también, ¿no?
Entretener.
Sí, o sea que los problemas asociados a la postura son importantes. Y también la disfonía, que se dice es la principal enfermedad asociada a la docencia, según vamos a ver más adelante. En esta encuesta, sin embargo, apareció en segundo lugar, pero los médicos dicen que es el principal motivo de consulta.
Déjame decirte acá algo, que me parece que entre la generación de nuestros padres y la nuestra, seguramente cuando nuestros padres iban a clase, no creo que nadie osara hablar, faltarle el respeto al profesor. Y quizás hoy las formas de comunicarnos, incluso la relación entre el docente y el alumno ha cambiado tanto, por ejemplo, el usted. Yo quiero saber cuántos logran decirle usted a un profesor. Supongo que es exigencia de uno u otro.
Sí.
Pero también allí la difonía aparece como una de las que lo
hagan silencio. Hay que alzar la voz, sin duda. Y si hablamos de los problemas de salud mental, 34% presentó estrés. En cuanto a la salud en general, un 27% tuvo gastritis, 24% resfríos, 17% trastornos ginecológicos y 13% hipertensión arterial.
34% de estrés, ¿no? Hay que decir que es una tarea de muchísima responsabilidad, que en muchas ocasiones se trabaja en muy malas condiciones y que además es muy mal remunerada.
Exacto. Todo eso va sumando para producir este tipo de fenómenos. Vamos a mencionar otros datos que surgen de esta encuesta. El 74% de los maestros dijo tener menos de 5 minutos de descanso durante la jornada de trabajo. Para el 54%, la violencia es un problema grave dentro de la escuela. Mientras que 8 de cada 10 docentes consideran que el material de trabajo es insuficiente. Manejar cifras a veces en radio es medio complicado. Ustedes van a poder repasarlas en espectador.com, además de, como les decía, acceder a la totalidad del informe a través de un link que incluiremos en el informe. Para conocer los principales aportes del trabajo, conversamos con el doctor Fernando Tomasina, quien fue el coordinador de este trabajo en Uruguay. Además, es profesor agregado de salud ocupacional en la Facultad de Medicina. Él nos explicó que el perfil de salud que surge de este estudio es consistente con las características y las condiciones del trabajo de los docentes. Es decir, buena parte de los males manifestados por los maestros tienen relación con su tarea.
El perfil de salud que surge de la encuesta predominan aspectos que hacen a patología, digamos, del área de la psicosomática, el dolor de espalda, la sensación de angustia, la angustia como tal, y algunos otros aspectos que hacen a la dificultad para concentrarse como elementos. Como diagnósticos propiamente, en primer lugar aparece la disfonía, que es bastante esperable en virtud del proceso laboral, en donde justamente la encuesta se identifica algunas condiciones materiales, en particular la carencia de aislamiento acústico adecuado en las aulas, y que obviamente el uso de la voz forma parte del proceso de enseñanza y del proceso laboral. Luego aparece lo que yo le comentaba, elementos que hablan de alguna manera expresiones somáticas de lo que es la carga, digamos, del trabajo docente, en donde hay componentes que tienen que ver con las características mismas del alumnado, aspectos que hacen al entorno social del mismo, y aparece la gastritis como el segundo diagnóstico realizado en los docentes encuestados. El tercer elemento en este perfil es la patología osteoarticular en particular de columna, que seguramente debe estar vinculado también a aspectos que hacen a las características ergonómicas del lugar y del puesto de trabajo, que también son relevadas en la encuesta como no adecuadas.
¿Conocen el burnout?
Contestales. Yo no lo conocía hasta que un día vino Verónica Mazonier y dio una explicación aquí, nuestra colaboradora, ¿no?
Claro, una de sus columnas habló sobre
macrotendencias. Ahí va, en macrotendencias. Bueno, entonces tenemos algunos elementos de donde atarnos. Es otro de los síndromes de los que mencionan, de los que están mencionados en esta encuesta. Es, en español se dice síndrome del quemado. Según los números, un 7% de los maestros consultados en Montevideo dijo que lo había padecido. Este síndrome se define como un estrés asociado a la falta de ilusiones, desmotivación, carencias de expectativas en cuanto a la promoción, agotamiento físico y mental y sensación de frustración, entre otros síntomas asociados al trabajo. Miriam Iriart es maestra desde hace 28 años y trabaja en una escuela de la zona de Parque Rivera. Hace 3 años padeció intensamente este síndrome del quemado.
Hasta que lo vi, que hace 3 años que me pasó esto, para mí el estrés era una palabra más, ¿está? Así que con 53 años, en determinado momento me empezó a atacar dolor de cabeza, dolor de oídos, la vista, las encías, las cervicales, y llegó un momento en que no podía tragar ningún alimento. recurrí al médico de la mutualista y no me sabía tratar. No me sabía tratar. No me daba solución, me decía, y anda un otorrino, y anda un traumatólogo. El asunto es que además yo tenía también un cuadro con dificultad en la respiración. Mis compañeras, las más acercadas, nunca me habían visto así, yo ya casi no tenía voz. Y yo cuando venía del trabajo lo único que podía hacer era tirarme en la cama, porque en esas condiciones no podía vivir, digamos, casi que no podía comer. Y llegó un momento en que el dolor era tan intenso que llegaba del trabajo. Me tiraba en la cama y mi esposo llega tarde de noche y me dijo, bueno, pues si te duele la cabeza, toma Doricina, y trató de darme Doricina y yo le decía, pues no entendés que no puedo tragarme un vaso de agua.
Durísimo, Mauricio.
Sí, fuerte.
Lo
que le pasó a Miriam, sí. Y como escuchábamos, ella recurrió a varias consultas de su mutualista en busca de una solución, pero los médicos no dieron en la tecla. Ella entiende que la patología laboral no es tenida en cuenta por los profesionales de la salud, y eso lo vamos a ver, esas dificultades las vamos a ver un poco más adelante. Por consejo de una colega, Miriam terminó en una clínica que trata el estrés laboral con acupuntura, entre otras técnicas. Allí, tras varios meses de dolores y dificultades, comenzó a encontrar una solución. Una solución que no ha sido definitiva.
Una vez que se me instaló y que hice ese cuadro, nunca más volví a ser la misma. Digo, es como que yo peleo con un estrés. En las vacaciones, por ejemplo, varios días tengo dolor de cabeza, oídos, cervicales. Digo, una vez que tuve ese cuadro, nunca más se me fue. Sí se me alivió, pero vuelve. No tan intenso, ahora ya lo conozco.
Si bien el caso de Miriam es extremo, ya que se le juntaron, como dice ella, varias dolencias que muchas de sus colegas sufren por separado, los datos de la encuesta señalan que la mayoría de los consultados tuvo algún trastorno producto de su actividad. Y Miriam lo confirma.
Algunas compañeras con las cuales podemos conversar, porque en la escuela no se puede conversar porque no hay tiempo, en general todas presentan, y además ya te digo, mucho más jóvenes que yo, presentan algunos de los síntomas que a mí se me juntaron todos, ¿no? Y está el tema de las maestras que trabajan en doble turno, que una amiga mía me dice que tiene la obsesión ya de dejar una escuela que no da más, que no aguanta más. Porque el trabajo este no son las horas que estás con los chiquilines, sino que cuando llegas a tu casa venís a pensar, a elaborar, a estudiar, bueno, ¿cómo sigo? Si son horas de trabajo en tu casa, entonces las que trabajan en doble escuela son ponerle 10 horas afuera y después las planificaciones, los carnés, los proyectos.
Habíamos dicho antes que el caso de Miriam era extremo, ¿no? Y que el burnout lo padece un 7% según esta encuesta. El doctor Tomasina, coordinador del trabajo, tiene algunas hipótesis sobre por qué es baja la presencia de este síndrome. Para él, la docencia sigue siendo muy valorizada por la población y por los propios maestros. Esto funciona como un mecanismo de preservación, de autodefensa, frente a condiciones de trabajo y resultados de la tarea que sin duda distan mucho de ser óptimos.
Nuestra población, dentro de los 81 maestros encuestados, la presencia del síndrome de burnout, propiamente el síndrome de quemado, sea un 7%. No es un valor muy elevado, pero habla de alguna manera de que hay docentes que, bueno, expuesto a esa demanda o sobre exposición de lo que significa atender un niño y sobre todo determinados niños en determinadas condiciones, agotan los recursos propios del maestro y el maestro percibe esa relación desde una perspectiva a veces de frustración en lo profesional.
¿Qué se piensa hacer con esas depresiones, frustraciones, dolores y el largo, etcétera, que aparece cada vez más en los profesionales de la docencia? De eso vamos a hablar en unos minutos.
Pausa, ya venimos. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Mauricio de Ramuspe en torno a la docencia y las enfermedades laborales.
Ahí va,
esto conlleva. En la primera parte describíamos el problema, los resultados de este estudio oficiado por UNESCO, que tiene por título Condiciones de Trabajo y Salud Docente. Mauri, ¿las autoridades están al tanto de estos datos, las autoridades de la educación?
Bueno, en principio no mucho, pero aunque el informe ya está disponible en Internet, aún no fue presentado oficialmente en Uruguay, por eso es que pasa eso, que no tiene mucho conocimiento. El 22, 23 y 24 de junio se realizará un seminario donde se divulgarán estas cifras de las que hablábamos en el primer bloque y se piensa promover el debate sobre el fenómeno y las posibles soluciones. El doctor Fernando Tomasina, que recordemos coordinó el estudio en Uruguay, dijo que cuentan con el aval y el interés del CODICEN en esta actividad. Para ver si las autoridades estaban al tanto de esto, conversamos con la presidenta del Consejo de Educación Primaria, Edith Moraes. Si bien no conocía totalmente el informe, dijo que este problema es una constante preocupación para ellos. Sin embargo, aún no hay un encare sistemático.
Vemos que es un tema que aparece como una demanda permanente, pero siempre aparece un poco como disfrazado, como tapado. Y usan algunas metáforas. Las maestras dicen, nosotros tenemos que cuidar a los niños, pero ¿quién cuida a los que cuidamos? Y esa es una frase que queda resonando, ¿no? Queda resonando, porque es una forma de demandar, de reclamar.
Quizás oyendo ese reclamo, el año pasado se realizaron algunos talleres donde los maestros compartían experiencias. Según Moraes, lo más importante de haber trabajado en esos talleres fue el haber abordado este problema de manera grupal. Esa sería una de las líneas de estas estrategias que se están construyendo.
Estamos recién haciendo los primeros abordajes al problema y no tenemos todavía estrategias muy, muy claras, sino que estamos construyendo las estrategias. Yo diría que estamos en una etapa incipiente, ¿no? Muy incipiente, de construcción de estrategias. El problema es evidente, es claro, hay muchos factores que influyen en esto.
El problema es claro y evidente, nos decía Moraes, pero aún no tiene abordaje. Por ahora se habla de ideas y posibles líneas.
Nosotros estamos pensando que hay que hacer como un abanico de acciones, no una solamente, y que probablemente el Departamento de Salud y Bienestar Estudiantil tenga también un dispositivo para los maestros, porque lo tiene para los estudiantes, para los alumnos, pero no existe un dispositivo armado para atender a los maestros, ahí independiente pensando en lo que son un médico certificador, que es otra cosa, ¿no?
A nivel del CODICEN ya hay un equipo multidisciplinario trabajando en este tema y la reunión de junio de la que hablábamos probablemente sea una oportunidad para comenzar a atenderlo de una manera sistemática, ¿no?
Algunas preguntas o opiniones que llegan de la audiencia a través del 9020810, a través de perspectiva@espectador.com.uy, a través del 1711-0810. Eduardo te pregunta, Mauricio, si este estudio compara estos males con otras profesiones que también obviamente tienen problemas y que muchas veces sufren los mismos efectos que los maestros.
No, específicamente se refiere a los problemas en la docencia, aunque sí está relevado. Hay otros estudios, por ejemplo, los que más padecen también el burnout, ese síndrome, son los enfermeros, el personal de la salud, ¿no? También policías, bomberos.
Otro mensaje es el de Gustavo, el Parque Rodó, por el 9020810, dice que su señora es maestra de una escuela de chicos con discapacidad intelectual y el año pasado sufrió de burnout. y una de las causas fue las condiciones de trabajo, o sea que estaba solo ella a cargo de 17 chicos con problemas serios, que es una realidad complicada.
Sí, y en ese caso los maestros, por ejemplo, trabajan menos años, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que yo sé que se contempla.
Claro.
No las condiciones normales de trabajo, pero los maestros que asumen ese tipo de trabajo a conciencia tienen también la posibilidad de retirarse antes.
Pueden retirarse antes, ahí está. Pero uno de los problemas cuando se habla de salud laboral es que muchas veces no existe conciencia respecto al impacto que tiene en la salud el trabajo, las condiciones de trabajo. Y ese es un problema que tienen los que padecen algunas de estas patologías, nos decía el profesor Tomasina. Él comentó que es pobre el abordaje desde los servicios de salud. En general, los médicos no preguntan ni piden detalles sobre las condiciones de trabajo de los pacientes que los consultan. Entonces, el diagnóstico termina no contemplando una parte importante de la vida de las personas, ni más ni menos que el trabajo, ¿no? Ese aspecto, para Tomasina, es uno de los principales aportes de este estudio que estamos comentando. Comenzar a pensar en las condiciones de trabajo, en este caso, de los docentes.
Creo interesante justamente la investigación en este sentido, que además ha sido auspiciada por la Oficina Regional de UNESCO, en el sentido de empezar a explorar otra dimensión que puede estar condicionando los resultados docentes, en definitiva, y de aprendizaje de nuestra población. Creemos que, y eso sí, desde el área de la salud ocupacional es algo que nosotros y desde la Facultad de Medicina en particular hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de un enfoque en salud preventivo, promocional, en el mismo ambiente de trabajo, pero sobre todo con un enfoque que esté dirigido a la prevención del riesgo específico. Y el riesgo específico en el trabajo se conoce justamente a través del abordaje de las condiciones de trabajo. Así que en ese sentido creo que esta encuesta, de alguna manera, si bien demuestra carencias o elementos que no están quizás orientados, es me parece un gran motor, un elemento interesante como para reorientar las políticas de salud del trabajo, en particular en el área docente.
Más mensajes se siguen llegando. Gabriela, a través del 9020-810, dice que es estudiante de psicología y que el burnout es un tema psicológico y a través de un tratamiento se puede ayudar a que comiencen a desaparecer los síntomas físicos. Dice que el problema está en nuestro sistema de salud, que no indica nunca un tratamiento con un psicólogo. De eso creo que más de una vez Álvaro Alcuria ha hablado.
Sí, claro. Y aparte de eso, que no se tiene conciencia, digamos, de la globalidad del problema. Por ejemplo, se ataca el dolor de columna o el dolor de cabeza, pero no la globalidad del problema.
Me da la sensación, Gonzalo, que a veces los problemas o las patologías psicológicas se minimizan en relación a otras, ¿no? Se toman menos en cuenta, se consideran menos importantes y no siempre es así, ¿no?
Aparte, muchas veces las patologías psicológicas son consecuencias de otras patologías físicas. Que un montón de esfuerzo para poder odiarlas y terminan por aquí. Uh-huh. A través de perspectiva@espectador.com.uy, Juan Pedro nos dice que cobrando 5.000 pesos con clases superpobladas, sin perspectiva de desarrollo en la carrera, no es posible mejorar en absoluto las condiciones laborales. Nuestra sociedad se debe un debate sobre cuánto está dispuesta a hacer por la educación de sus niños y cuánto vale nuestro trabajo. Yo soy maestro y de empezar de nuevo elegiría nuevamente esa profesión maravillosa. Muchas gracias y te felicita, Mauri, por haber abordado el tema.
Está buenísimo ese testimonio. Ya hablábamos un poco de eso, de las condiciones salariales, cómo todo conspira a veces para el cumplimiento de la tarea. Miriam Millar, la maestra a quien escuchábamos en el primer bloque, ha pensado mucho en estos temas a raíz de su enfermedad, de lo que padeció. Lo económico, sin duda, es un factor que incide, eso que decía el oyente. Los sueldos bajos llevan a que se acumulen tareas, las horas de aula y de trabajo en casa se multiplican hasta puntos casi inmanejables. Miriam, por ejemplo, ya tiene edad para jubilarse, pero hacerlo implicaría reducir a la mitad sus ya bajos ingresos. Por ahora lo está pensando.
Yo ya podría jubilarme, y no pidiendo una jubilación adelantada. Estoy elaborando el tema de la jubilación. En mi caso, yo creo que esta profesión debería ser siempre hasta, no te digo obligatorio, pero sí, siempre deberíamos tener la posibilidad de 25 años de trabajo y la posibilidad de jubilarnos. Por lo que yo veo también en mis compañeras jóvenes. O sea, mis compañeras jóvenes también ya son más conscientes que yo de que existe el estrés, ¿no? Pero también las veo muy agotadas. Yo tengo compañeras que van y vienen caminando a la escuela porque si no, no les alcanza para otras necesidades básicas. Los pobres no son los nenes, también los pobres somos los maestros. Pero aún así, en situaciones ideales, compañeras que no tienen problemas económicos también han hecho cuadros de estrés muy grandes.
Hasta aquí el informe, Mauricio. Siguen sonando los teléfonos y entrando los mensajes de los oyentes. Gracias. Es en junio, ¿no? ¿Verdad?
En junio en el seminario, o sea que probablemente volvamos a hablar de este tema.
Y siga mandando mensajes porque los vamos a leer en el correo del programa, seguro.
Todavía queda casi una hora de programa.